revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 340 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Por fin estamos llegando al fin de semana, cosa que me alegra. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También a lo largo de esta edición se juntarán a nosotros desde esta ciudad mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Merece la pena recordar que el 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue. También es el Día Internacional del Actor. En Argentina siempre pues hay razones para inventar una fiesta o una celebración. Entonces, en Argentina el 26 de agosto es el Día Nacional de la Solidaridad en honor de la Madre Teresa de Calcuta. Bolivia celebra el 26 de agosto el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Así me gusta. En Namibia es el Día de la Independencia. Y si echamos un vistazo a algunos nacimientos producidos un 26 de agosto, podemos destacar que un día como este, pero en el año 1899, nació Rufino Tamayo, el conocido pintor mexicano. El 26 de agosto de 1910 nació Madre Teresa de Calcuta, de la que ya hemos hecho mención en el contexto de Argentina, la monja católica albanesa, fallecida en 1997. El 26 de julio de 1914 nació Julio Cortázar, escritor, traductor e intelectual argentino. Y por último, Javi, este 26 de agosto celebra su cumpleaños la cantante rusa de rock Zemfira, una de las intérpretes más populares y tal vez la más misteriosa, que ha vendido más de 3 millones de discos a lo largo de su carrera que empezó en 1998.
Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно, просто совпала. Я разгадала знак бесконечность.
Muy bien, y nosotros comenzamos con el programa entonces en este momento, Víctor.
Sí, tras escuchar un fragmento de esta balada de Zemfira, la cantante rusa que hoy cumple sus años, así que podemos ya dar comienzo a esta emisión. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Central nuclear ucraniana espera misión del OIEA. ¿Es Ucrania de facto un estado terrorista? El porqué del odio de Estados Unidos a Rusia y sus aliados. Soldados de Estados Unidos borrachos y drogados. Declaraciones del presidente de Argentina causan un verdadero revuelo. Colombia no extraditará a los narcotraficantes que negocien con el Estado.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La central nuclear ucraniana de Zaporozhye, la más grande de Europa, que desde marzo pasado está controlada por los militares rusos, está en el centro de atención por la situación en la que se encuentra debido a los bombardeos incesantes de sus alrededores por el régimen de Kiev. Según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania lanzó dos ataques con armas de artillería de gran calibre contra la central de Zaporozhye durante la última jornada.
Durante las últimas 24 horas, la central nuclear de Zaporozhye fue objeto de dos ataques que las tropas ucranianas realizaron con armas de artillería de gran calibre. Durante estos bombardeos, cuatro municiones detonaron cerca de una estación generadora de oxígeno y nitrógeno y otra cerca del edificio especial número 1, precisa defensa en un parte. Después de haber identificado el origen de estos ataques al oeste de Marganets, En la provincia de Dnipropetrovsk, los militares rusos destruyeron con un proyectil de alta precisión un obús M777 de fabricación estadounidense que se encontraba en el lugar, agregó la fuente.
Por su parte, Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración Cívico-Militar de la provincia de Zaporozhye, comunicó que la electricidad generada por los reactores 5 y 6, los únicos operativos de un total de 6 que tiene la central, ya no se suministra a los territorios controlados por Kiev, ya que este 25 de agosto las Fuerzas Armadas estropearon la última línea de transmisión de energía. El funcionario precisó que de esas 4 líneas eléctricas, 3 permanecieron inoperativas durante mucho tiempo debido a los incesantes bombardeos por parte de Ucrania.
Ayer la cuarta línea fue destrozada, entonces es simplemente físicamente imposible transferir energía a la orilla derecha del río Dnieper, indicó el funcionario especificando que estas conexiones de energía se intentaron reparar en varias ocasiones, pero esta tarea se volvió demasiado peligrosa.
En sus declaraciones, Rogov aseguró que la situación actual en la central nuclear está bajo control, se genera electricidad y se suministra directamente a los territorios liberados de las regiones de Zaporozhye y Jersón. Lo confirmó ante las cámaras de televisión, el oficial ruso llamado Sergei, que pertenece a una unidad encargada de garantizar la seguridad de la planta nuclear.
Por el momento, el nivel de radiación en la planta, así como en los alrededores y en la ciudad de Energodar, es normal. Unidades de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia vigilan constantemente la situación en todos esos aspectos. En caso de emergencias, debido al bombardeo contra instalaciones de alto riesgo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ese equipo de respuesta, junto a especialistas de la propia planta, están preparados para localizar cualquier contaminación radiológica o química.
Desde el pasado 5 de agosto, tanto autoridades locales como rusas han denunciado reiteradamente los ataques directos contra la central de Zaporozhye por parte de Kiev. Afortunadamente, hasta la fecha, los bombardeos ucranianos no han causado destrucciones de los elementos de la central que son clave para su funcionamiento, aunque los cráteres dejados por proyectiles de artillería pesada se encuentran a tan solo 150 metros de la zona de reactores. Al mismo tiempo, los bombardeos ucranianos causaron víctimas entre los habitantes de la ciudad de Energodar, donde está emplazada la planta de Zaporozhye, comunicó Valery Gurchenko, el jefe de la unidad médica y sanitaria local.
Son cada vez más frecuentes los bombardeos de las Fuerzas Armadas Ucranianas del territorio de nuestra ciudad con víctimas específicamente entre la población civil. Ha habido víctimas mortales y heridos graves.
El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, insistió en que la continuidad de esas acciones bélicas contra la planta de Zaporozhye podrían desencadenar un accidente nuclear con consecuencias catastróficas para todo el continente europeo. Una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, se proponía inspeccionar la planta de Zaporozhye aún el 3 de junio pasado. Sin embargo, hasta la fecha la visita no se ha producido. Pero hay razones para esperar que se produzca de un día para otro.
Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica recibieron las garantías de seguridad de Rusia y Ucrania para enviar una misión a la central nuclear de Zaporozhye, afirmó este viernes el presidente galo Emmanuel Macron. Ayer nos reunimos con el jefe de la OIEA. Además, recientemente hablé con los presidentes Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Recibimos las garantías de seguridad de la parte ucraniana y la parte rusa, dijo ante los periodistas.
Este jueves, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y Macron sostuvieron una reunión en París, donde abordaron la situación en la planta nuclear ucraniana, entre otros asuntos. Y el martes pasado, Grossi anunció que la misión del OIEA a la central comenzará en los próximos días bajo su propia dirección. Además, lo confirmó este jueves en una entrevista con Radio France Internacional, en la que comentó los preparativos para hacer posible la misión.
Debo decir que hemos trabajado en esto durante meses. La idea es organizar una misión de expertos para hacer un inventario y apreciar la situación sobre el terreno. Sabemos que la planta ha sido objeto de ataques. Hubo un episodio al comienzo de la guerra en marzo donde un edificio fue atacado y posteriormente también había problemas con el suministro de energía eléctrica que continúa hasta el día de hoy. Intentaremos restaurar los sistemas de transmisión de los datos que llegan a la sede del OIEA en Viena y también estabilizar un poco la situación en la instalación.
Preguntado si quedan algunos obstáculos capaces de entorpecer la llegada de la misión a la central, mientras que tanto Moscú como Kiev saludan la iniciativa, Grossi respondió:
J'avais dit ça, et en fait, cette session du conseil que...
Es una misión compleja. En primer lugar está el simple hecho de llegar al lugar que no es fácil. Es una zona de guerra. Ya he estado dos veces en Ucrania, pero esta ocasión iremos a la planta que se encuentra en medio de una zona de guerra. Entonces tenemos que asegurar nuestro itinerario, hacerlo en coordinación con ambos países, lo que no es fácil en las presentes circunstancias. También debemos contar con el apoyo de Naciones Unidas y sus vehículos blindados que nos llevarán allí. Esa es la logística. Luego, a nivel técnico, hay que definir claramente los parámetros de la misión y posiblemente establecer una presencia continua del OIEA en la central.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ucrania sigue bombardeando la central nuclear de Zaporozhye en un contexto en que, además, las autoridades rusas acusan a Kiev de estar detrás del atentado terrorista que acabó con la vida de Daria Dugina. ¿Se ha convertido Ucrania de facto en un estado terrorista? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Por ejemplo, tenemos unas palabras que ha pronunciado Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dijo lo siguiente: 6 meses después, los combates continúan en medio de riesgos casi impensables para la población civil y el medio ambiente, ya que las hostilidades se desarrollan cerca de la central nuclear de Zaporozhye. Pido al presidente ruso que detenga el ataque armado contra Ucrania. La central de Zaporozhye deberá ser desmilitarizada inmediatamente. Para hablar sobre esto, estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Juan, saqué este ejemplo de Michelle Bachelet, ¿no? Precisamente como eso, como un ejemplo, ¿no? Que está hablando de parar los ataques rusos como dando por sentado que los ataques contra la central la está haciendo Rusia, ¿no? Y pide la desmilitarización de la central. ¿Cómo ves esta jugada, por decirlo de algún modo?
La señora Bachelet, como tantos y tantos, no son más que cacatúas que repiten una y otra vez lo mismo que dicen los poderes globalistas. Es decir, lo que diga Bruselas, OTAN, lo que diga Bruselas, lo que diga Washington, es lo que se va a decir. Y lo va a decir la señora Bachelet, lo va a decir ese inútil con carrera que es el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, y lo va a decir el resto. Al parecer, los rusos tienen una extraña manía, que es atacarse a sí mismos. Es decir, ellos dominan, controlan, casi desde el principio de la guerra, controlan la central nuclear de Zaporizhia y deciden que ellos se atacan a sí mismos a la central. Cómo se atacan a sí mismos en Donetsk, los edificios civiles y de las poblaciones del Donbass, cómo se hacen autoatentados en Moscú, ¿no? Es decir, los rusos tienen una extraña manía. Vamos a ver, todo esto, al final, lo que viene es a intentar justificar que se desmilitarice. ¿Qué significa desmilitarizar? Que lo ocuparían potencias de la OTAN, lo cual significaría en que entraran militares de otros países ahí, con el peligro que implica esa escalada del conflicto. ¿Qué es lo que quiere Kiev? Ahora bien, ¿Kiev está bombardeando la central nuclear de Zaporizhia a espalda de todo el mundo? No. Bachelet y compañía, y sus jefes y sus amos, saben perfectamente quién está bombardeando la central nuclear. Lo saben perfectamente porque no son tontos, porque tienen información, porque tienen satélites, porque tienen monitorizado todo el terreno. Saben perfectamente quién está bombardeando la central nuclear. Pero, claro, ¿quién lo hace? Porque le dejan, porque se lo permiten, porque el objetivo es otro. Les da igual si la central se daña, si hay un escape radiactivo, si se acaba cortando la luz a grandes zonas de Ucrania. Les da exactamente lo mismo, como les da exactamente lo mismo las vidas ucranianas, la vida de la gente de Donbass, las vidas rusas y la de quien sea. Las élites globalistas son élites criminales, una operación criminal, crimen organizado. Simplemente no se dedican a lo mejor a atacar bancos, pero vamos, no dudarían que el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas no andaría muy lejos tampoco, ¿eh? Es crimen organizado. Y esto debe ser consciente la gente. ¿El resultado final cuál es? Pues que con tanto bombardeo, al final se han roto las líneas de transmisión de energía de la central que van a afectar a Ucrania. ¿Por qué a Ucrania? Porque lógicamente las que quedan en pie son las que van a dirigirse hacia los territorios liberados por el ejército ruso en el sur. O sea, ¿quién se fastidia con todo esto? El pueblo ucraniano. ¿Por parte de qué? De la acción ejecutora del régimen de Kiev. ¿Mandado por quién? Por las potencias occidentales, que son las que están detrás de todo esto. Y es los últimos responsables de todo lo que está ocurriendo. Pero claro, eso no lo pueden aceptar. Y además, cada vez tienen que ir haciendo y cometiendo acciones que sean significativas desde el punto de vista mediático para ocultar el inmenso nivel de bajas que tiene el ejército ucraniano y las derrotas militares en el frente. Y esto conforma pues una situación muy delicada, porque efectivamente, bueno, pues la situación de la central está comprometida y a lo mejor quizá lo más sensato sería apagarla. Lo que pasa es que al apagarla, las centrales nucleares no son como el radiador de casa, que lo apagas y lo enciendes a placer. Iniciar la parada de 6 reactores conlleva su tiempo y luego rearrancarlos conlleva más tiempo todavía y de revisiones, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué ocurre? Pues que también afectaría a los territorios ya liberados por el ejército ruso, que lógicamente iban a tener déficit de electricidad. Y esto es lo que se está jugando sobre el terreno. Evidentemente, todo esto de desmilitarizar, de que, oye, que vaya una inspección de la OIEA, que es otro organismo globalista dominado por quien está dominado, pero bueno, que vayan, se le enseñan las pruebas, ellos mismos lo saben, se cubre el expediente y ya está. ¿Pero cree que van a hacer algo? No, no van a hacer nada. E incluso pues les harán falsificar el informe, como le han hecho retroceder a Amnistía Internacional con su informe sobre los crímenes de guerra ucranianos. Da igual. Pues es que todo esto en el fondo les da igual. Es decir, aquí estas élites, estos muñecotes que repiten con repiten y que además luego por debajo están todas las furcias mediáticas de Occidente repitiendo lo mismo, ¿comprueban algo? ¿Son leales a la verdad? ¿Te hacen tan información fehaciente? No, pero da igual. Es todo propaganda de guerra.
Juan, han sucedido dos hechos casi que paralelos, digamos, ¿no?, del conocimiento público y que ha afectado a dos mujeres. Uno ha sido esas imágenes que aparecieron de fiesta de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, incluso fotos hechas en la casa, digamos, oficial, ¿no?, en la residencia oficial. En topless, haciendo topless, digamos, ¿no? Y salieron muchos en la defensa de que porque es mujer se hace esto, pero resulta que por esos días también asesinaron en un atentado a una mujer, pero en este caso era rusa, era la hija de Alexander Dugin, y el tratamiento que ha tenido desde estos que reclaman, digamos, las igualdades de las mujeres y demás cosas. Yo me esperaba, no sé, por lo menos el Ministerio de Igualdad de España que dijera algo, ¿no? Pero nadie dijo nada. O sea, un tratamiento diferente de defender a alguien que está de fiesta mientras mete a su país en la OTAN y alguien que es asesinada vilmente por un ataque terrorista, ¿no?
Ni esperes que vaya a haber ni siquiera un mínimo de equilibrio a la hora de analizar estas situaciones. Podríamos entrar, pero no vamos a entrar ni en las tesis de o las ideas del filósofo Alexander Dugin, ni de la actividad periodística o cultural que realizaba su hija. Nada, da igual. Es una persona asesinada en un atentado terrorista, la cual los españoles sabemos muy bien, porque el método es muy parecido al que utilizaba aquí una organización terrorista. Lo sabemos perfectamente. Con las víctimas del terrorismo se está siempre. En España, por ejemplo, hemos estado aguantando durante décadas un discurso de que viniera, fuera de la ideología que fuera, fuera su profesión, el que fuera y demás, una víctima del terrorismo era una víctima del terrorismo. Y eso estaba por encima de cualquier otra cosa. Mentira. Han demostrado que era mentira. Se condenaba el terrorismo porque venía de quien venía. Cuando viene de otro lado y es el lado propio, se intenta justificar, analizar, sacar teorías conspirativas, ocultarlo, meterse con el padre, es decir, se lo han buscado. Es decir, este tipo de argumentos deleznables y repugnantes que solo indica la bajeza moral de las élites occidentales. Es así.
Élites y no élites, ¿no? Porque hay gente en las redes sociales que de élite no tienen nada, pero que sí se dan de...
Pero Javier, repiten lo que sale permanentemente en los medios de comunicación. Las redes sociales no son más que eso, el karaoke universal en el que todos expresan. ¿Qué expresan? Lo que han visto en los medios de comunicación. Es así de lamentable, ¿no? Es decir, pero esto es lo que hay. Y entonces, pues claro, como es rusa, como es el enemigo, entonces se justifica, se analiza, se... Claro, entonces, claro, no se puede dar la razón. Ese es un discurso. Y luego está el otro. La primera ministra de Finlandia. Claro, porque es que, a ver, ella dice que tiene derecho a divertirse. Ella dice que es que está tan preocupada por sus amigos ucranianos que tiene que dar suelto un poco para poder vivir, dar suelto un poco a divertirse y demás. Las imágenes son deleznables. Precisamente para una mujer son deleznables, porque da un aspecto muy lamentable, bebida, en poses que si esto lo hacen otros se hubiera dicho que la imagen que está dando de la mujer no es precisamente una imagen progresista.
Es diferente el tratamiento incluso con el que han hecho con Boris Johnson, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, o sea, Boris Johnson hace una fiesta de la cual, bueno, pues han salido algunas imágenes, no tanto, y entonces todo era condenable.
Y cayó de su cargo.
Claro, y esta señorita no es una, es que ya han sido varias grabaciones de varias fiestas. Y entonces dice, claro, uno llega a preguntarse, ¿esta señorita trabaja? ¿Esta señora no conoce un dicho clásico que ha sido imprescindible en la política europea, en las élites de las políticas europeas desde siempre, que es la mujer del César no solo tiene que ser decente, sino además parecerlo? ¿Por qué? Porque es un ejemplo social. ¿Alguien se imagina, de verdad, que es un ejemplo ante generaciones jóvenes y demás de lo que es una líder político cuando salen esas imágenes? Es que es patético, pero es que es el nivel. Este es el nivel. Y además, primera vista de un país que es todo propaganda, ni es pacifista, ni tiene un nivel cultural alto, ni ha generado científicamente o tecnológicamente nada en las últimas décadas. Es decir, vamos a ver, lo que he repetido muchas veces, ¿no? Y que de alguna vez te hace gracia. Hombre, no son los nórdicos. Ni una mala palabra, ni una buena acción.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Gabriel Alemparte que dice: el presidente Alberto Fernández en televisión señala que ojalá el fiscal Luciani, quien procesó a Cristina Fernández de Kirchner, no se suicide como Nisman. Ni el Padrino ni Al Capone llegaron a tanto, menos en TV y siendo presidentes. Te pasaste. Vamos a escuchar el audio precisamente del presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde se podían escuchar estas palabras.
Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, bueno, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo. Yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo.
Vamos ahora con otro tuit, en esta ocasión de Carlos Ezequiel Martínez, que escribe: Alberto Fernández en 2015 sobre el caso Nisman, / Alberto Fernández 2022 sobre el caso Nisman y habla de Luciani. Demuestran lo que son: panqueques, mentirosos, violentos y mafiosos. Escuchemos los audios.
Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Nadie en la Argentina piensa que Nisman sea su...
Vamos ahora con otro tuit, en esta ocasión de Elisa Lilita Carrió, quien es exdiputada nacional de Argentina, líder de Coalición Cívica ARI, abogada, profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, y tuitea el titular de una noticia publicada por el diario Clarín de Argentina, y dice así: denunciaron a Alberto Fernández por amenazas y sedición por comparar al fiscal Diego Luciani con Alberto Nisman. La noticia abunda que la coalición cívica de Elisa Carrió denunció penalmente al presidente Alberto Fernández por amenazas y sedición por su controversial y repudiada frase comparando al fiscal Diego Luciani, que pidió 12 años de prisión en la causa Vialidad para Cristina Kirchner con Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA, que fue encontrado muerto en su departamento luego de denunciar a la entonces presidenta por el memorándum con Irán. La presentación judicial fue realizada, según el diario Clarín, por Maximiliano Ferraro, Mariana Subich, Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la coalición cívica ARI, y el diputado del PRO, Waldo Wolf. Los diputados opositores basaron su presentación penal en la frase que el mandatario pronunció en TN: hasta acá Nisman se suicidó, Espero que no haga algo así el fiscal Luciani, dijo Fernández al ser consultado sobre la seguridad del fiscal de Vialidad. La denuncia a la que tuvo acceso Clarín marca que el análisis completo de la entrevista referida y especialmente las declaraciones temerarias y amenazantes del presidente de la República sobre el homicidio del fiscal Nisman tienen por objeto impedir la ejecución de las resoluciones de los funcionarios públicos, como son los jueces que tienen que resolver sobre la causa ordinariamente conocida como obra pública, por la que está siendo acusada, entre otros, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Y finalizamos esta sección con un tuit, precisamente, del presidente Alberto Fernández, quien se refiere al respecto escribiendo: en la entrevista de anoche aparece el nombre de Nisman porque fue parte de una pregunta concreta. No tengo ningún temor de que pueda pasar nada. El gobierno no opera sobre jueces y fiscales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasilia, el analista Beto Almeida afirma que en Brasil hay señales de preocupación por la posibilidad de que el presidente lleve al país hacia una aventura golpista. Beto Almeida, un paso al frente.
No se puede tener ilusiones acerca de quién es Jair Bolsonaro. Fue dado el golpe de 1964, que implantó una dictadura que duró 25 años en Brasil. Y él apoyó toda la represión, las torturas, asesinatos políticos. Dijo que en Brasil se debe haber matado por lo menos 30.000. Entonces, ese tipo de presidente. Y después apoyó el golpe de 2016 otra vez. Y fue elegido de una manera muy obscura. Hasta hoy no se comprueba que sufrió, de hecho, una cuchillada porque no apareció sangre. Hay videos muy meticulosos, detallados, que muestran que el atacante a Jair Bolsonaro fue conducido. Más bien fue llevado acerca de él para que pudiera estar al alcance. Y muy controverso, porque había estado días antes con el propio hijo de Jair Bolsonaro en una academia de tiro en Santa Catarina. Entonces, hay muchas cuestiones. Cuando Bolsonaro hace una amenaza de ese tipo, no hay que ver solamente una bravata, hay que tomar mucho cuidado porque él es capaz de hacer cosas absurdas desde el punto de vista de la legalidad democrática. Basta decir que un presidente que ha destruido todo el Estado brasileño, el patrimonio público, la legislación laboral, la legislación de seguridad social, hecho incluso escenas de actos de desprecio por las familias que han perdido sus entes queridos durante la COVID. Entonces, de Bolsonaro, aunque la sociedad brasileña esté se movilizando de una manera tal que parece que mismos sectores que han apoyado a Bolsonaro, como los grandes banqueros, que son los grandes favorecidos de los cuatro, que puede se caracterizar como el paraíso de los banqueros, y los grandes empresarios que también apoyaron Bolsonaro, o la TV Globo, que es la mayor empresa de televisión de Brasil, mayor red de comunicación, que también apoyó Bolsonaro, ahora da señales de preocupación frente a lo que Bolsonaro pretende hacer, e incluso llevar el país a una aventura golpista. No se puede descartar, no se puede descartar. Primeramente hay que recordar que Bachelet no está arriba de las críticas. Ella misma hizo relatorios antes contra los países que resisten a los ataques de Estados Unidos, que sufren sanciones de Estados Unidos, y Bachelet, al invés de condenar las sanciones, condena a los países que son víctimas, como Nicaragua, como Venezuela. Ella propia adoptó políticas neoliberales bastante adversas a los intereses de la mayoría de la población de Chile. Pero ahora esa posición que viene de la ONU significa que hay preocupación de alto nivel, digamos así, porque há vasos comunicantes, há setores acá do brasileiro que têm relações com inversionistas externos que estão muito preocupados por uma desestabilização que Bolsonaro poderia conduzir. Por isso, a ONU se pronuncia nesse momento. Isso é mais uma prova de que há realmente uma situação muito interrogante. Há uma situação obscura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos en tiempos donde la legalidad internacional, ese pacto para que funcione el orden mundial, ha sido dejado de lado frente a la reafirmación del dominio supranacional de Estados Unidos, dijo a Octavo Mandamiento la analista venezolana Ana Cristina Bracho, al denunciar que Washington y sus cómplices desataron una auténtica y descarada guerra contra las naciones que desafían su hegemonía. Más detalles en la entrevista que la experta venezolana concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Las sanciones son un concepto bien particular porque lo único que son sanciones es lo que aplica el Consejo de Seguridad. Por ende, aquí no estamos en sanciones, sino que estamos en medidas coercitivas unilaterales. En el caso de las medidas que aplica Estados Unidos, hay toda una doctrina muy clara de para qué se aplican, y se aplican para procurar un cambio de régimen y, en caso de no lograrlo o mientras lo logra, generar un nivel de sufrimiento que favorezca el cambio de régimen. Por ende, la idea es destruir las bases económicas, dañar el sistema de la infraestructura nacional, limitar el acceso a los derechos. Este es un tema que se ha estudiado porque cuando las sanciones se incluyeron, esas que son legales, que no son estas, en la Carta de Naciones Unidas, se hicieron reincorporando las de textos anteriores donde el mundo no estaba globalizado. Por ende, los bloqueos económicos eran menos lesivos de lo que son hoy. Hoy, que el mundo está conectado y en el cual cada cosa que tenemos en casa tiene un componente que viene de cualquier parte del mundo, el proceso del bloqueo hace un saboteo general, una caotización general de la situación. Ahora, es muy fácil porque ese proceso no se ve directamente achacar la responsabilidad al gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene la obligación de procurar los derechos humanos de la población, pero esa es una obligación que tiene un límite lógico y es el de los recursos disponibles. Ningún gobierno que no tenga recursos puede satisfacer derechos, porque la salud cuesta, las elecciones cuestan, las escuelas cuestan. Entonces, las sanciones lo que hacen es que le quitan a los países el acceso a sus propios recursos. Ahí está el caso del avión, está el caso de Citgo, está el caso de monómeros que ahora se está rediscutiendo con Colombia. También está la imposición de con quién o hasta qué punto puedes entrar al comercio. Está la limitación de los accesos a los fondos para el desarrollo y a los créditos internacionales. Entonces, ese paquete que está destinado al cambio de régimen, ese paquete que quita que el Estado tenga acceso a la normalidad, es lo que se busca para presionar al gobierno. El caso del avión es muy útil para esto. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que tenemos una veintena de personas que son civiles, que no tenían ninguna vinculación de alto rango con el gobierno. Estamos hablando de unos trabajadores aeronáuticos que llegan trabajando en un país y son detenidos, le son retenidas su documentación. Nadie sabe jurídicamente cuál es el estatus más allá de una prohibición de salir del país, pero está en una situación bastante parecida a estar retenidos, secuestrados, limitados. Están a bordo de una nave que no está sancionada. Por ende, no podían prever que montarse en ese avión era un riesgo. Y lo sufren porque lo que significa el sistema de coerciones es un sistema de amenazas. Es la amenaza que cualquier acción que haga Venezuela, que haga Rusia, que haga Irán, que haga China, va a poder ser objeto de una acción confiscatoria, de una acción de ser torpedeada, de una situación que ponga en riesgo, que no podemos obviarlo. Porque estar dentro de un avión con cantidades insuficientes de combustible, es una situación de riesgo para esa tripulación y para el entorno. Entonces es un juego de poder disimulado porque las sanciones no son señaladas como se señala la guerra, de una acción que puede lesionar a alguien, porque se diluye en el discurso, pero tiene consecuencias mucho más graves que la misma. Recordemos lo que te decían antes. Venezuela es un país que tiene una economía monoproductora que tenía básicamente un único comprador. Por lo tanto, la presión de las sanciones es mucho mayor que la que puedan sentir ustedes, porque es tener que inventar ahora qué hago, pero al mismo tiempo no tener la libertad plena para hacerlo. Tenemos además la situación de esto se inserta en el juego en el que hay que advertir al nuevo progresismo latinoamericano que está llegando, un progresismo que mantiene relaciones con Rusia, por ejemplo, que si no se apegan a una manera de hacer las cosas, que es la que dicta Estados Unidos, pueden ser sancionados. Entonces todo este juego recae en la humanidad de unos trabajadores que están allí y además se juega sobre toda la libertad de Venezuela de recuperarse, pese a que la misma ONU ha protegido el tema de las vacunas, el tema de los medicamentos y el tema de la cooperación humanitaria, que es lo que Venezuela alega es la función principal de esta aeronave.
Ana, gracias por explicar. ¿Sabe? Yo le haría la siguiente pregunta porque yo le estaba diciendo que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela en la prensa dominante aparece única y exclusivamente como el régimen de Maduro, lo sabemos también en Rusia, régimen de Putin. Al mismo tiempo, hay una serie de naciones donde realmente la situación es gravísima, lo que tiene que ver con derechos humanos, y yo ni siquiera quiero mencionar esos países, pero ellos tienen gobiernos, digamos, respetables, gobiernos buenos, gobiernos con los que se puede tener relaciones y nunca sufre ningún tipo de problemas. Bien, ¿qué es lo que se espera del gobierno de Maduro? Mejor dicho, ¿qué es lo que tendría que hacer para dejar de ser un régimen y convertirse en un gobierno respetable con el que se puede tener relaciones y convertirse en un gobierno al que no se le van a robar sus aviones y tampoco sus activos, como por ejemplo pasa con oro venezolano? Es decir, ¿qué es lo que se quiere de Venezuela? Yo entiendo que es un tema amplio, ¿no? Pero quizás lo esencial para que se entienda. ¿Qué tiene que hacer Venezuela para ser un buen socio para Estados Unidos?
Mira, yo creo que puedo devolverte la pregunta porque creo que sería Venezuela dejar de ser Venezuela como Rusia dejar de ser Rusia para ser un buen alumno de ese orden mundial. Porque el problema está el desafío al mundo unipolar que quisieron construir del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín. Venezuela debería seguir siendo un país que no tiene relaciones comerciales con ningún otro país que Estados Unidos. Venezuela debería ser un país que deja de demostrar que es posible otro sistema social en América Latina. Porque el problema es que el momento en el cual empieza la coerción real económica en Venezuela, Venezuela seguía mostrando indicadores que no se correspondían con la distribución de los roles y del crecimiento en el mundo. Nosotros estamos hablando de un país que logra revertir la condición muy grave de analfabetismo que hay en el país, que mejora el acceso a los servicios públicos, que mejora los indicadores sociales y que desde allí muestra que existe la posibilidad de un camino nuestro americano, una unión de América del Sur, una relación multipolar que fue uno de los puntos centrales de la doctrina de Chávez. La posibilidad de relacionarnos con Rusia, con China, con Irán, con la India, con Brasil, con hacer industrias propias. Entonces, esos son los puntos en los que Venezuela comienza a desafiar el sistema de Estados Unidos y había muy poca orientación comunista, prosoviética en Venezuela, porque era tenida al margen. Entonces son estos los elementos que a Venezuela le son exigidos para ser considerado un buen estudiante, pero el costo además trasciende Venezuela, porque es también como el costo de Rusia de mantenerse firme trasciende a Rusia, porque realmente estamos defendiendo el derecho de cada pueblo a decidir su forma de gobierno, de defender su cultura. Y nos enfrentamos a un fenómeno terrible como los llamados a la cancelación de los pueblos, a la cancelación de la capacidad soberana de los estados. Ese es como el margen de esa pregunta.
Sí, Ana, muchísimas gracias. Muy contundente y explícita la respuesta. Yo le haría la última pregunta también en este contexto, porque, por ejemplo, yo personalmente no quiero decir nada en contra del gobierno de Argentina, pero como estamos hablando, por ejemplo, sobre avión, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Sí, lo entiendo bien desde Rusia, ¿no? Dice el gobierno argentino que tampoco le entusiasma esa situación, pero tienen, digamos, poder judicial que es independiente, por lo tanto, digamos, no tiene nada que ver. Y realmente vemos lo mismo en muchos otros casos con el oro, con activos, por ejemplo, internacionales rusos. Yo quisiera preguntarle, quizás bien eso no es tan inocente en realidad, la actuación de gobiernos que resulta que cumplen, así diríamos, estas sanciones llamadas de Estados Unidos, sino que ellos están agravando, digamos, esa situación. Yo no sé si se entiende mi pregunta, pero ¿se puede calificar, digamos, estas acciones como una contribución a exactamente este mundo unipolar, además un mundo donde la herramienta en las relaciones internacionales es extorsiones, robos, sanciones, ese tipo de cosas? Es decir, si hablamos sobre este avión, seguir este avión teniéndolo retenido en el país es alimentar y contribuir a ese orden injusto y es agravar la situación internacional. Yo formularía así mi pregunta.
Bueno, Venezuela, sobre la postura del gobierno argentino, ha mantenido la vía diplomática. Venezuela espera que Argentina cumpla su legislación y su tradición diplomática. Por eso para nosotros es importante recordar que Argentina, de hecho, en el contexto de un bloqueo previo a Venezuela, fundó una doctrina, que es la doctrina Drago, contra estas prácticas. Ahora, en específico también, la situación en Argentina con el Poder Judicial es muy particular y muy tensa. Recordemos que esto está ocurriendo al mismo tiempo que se denuncia una grave jugada de persecución política desde los tribunales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no podemos separarlo, porque incluso hay quienes han leído que esto estalla para involucrar también la figura de la vicepresidenta y golpearla más en la preparación de este momento judicial que hay en su contra. Ahora, la situación es que ciertamente no hay un desafío como debería existir en aras de los compromisos, en aras de que Argentina denuncie el bloqueo como una práctica injusta y contraria al derecho internacional. Porque no hay que obviar que antes que esto llegase al estado en el que está, nosotros observamos que lo primero que hubo fue una denegación para Venezuela de recibir el combustible. Entonces hay un acatamiento, ya no directamente de una medida coercitiva unilateral, sino de sanciones accesorias a ellas. En esto Venezuela juega la alternativa de entender que es una situación montada para dinamitar relaciones de Venezuela con otros países en un momento de recuperación económica y de recuperación política. Recordemos que para aislar a Venezuela habían creado hasta un grupo, que era el famoso Grupo de Lima, en el cual Argentina era muy beligerante. Venezuela se cuida de este aspecto, teniendo conciencia de quién es el Poder Judicial argentino, de cómo han habido pronunciamientos de algunos importantes actores del Ejecutivo, pero pidiendo, como lo ha hecho el presidente, mayor contundencia en la defensa de lo que es, al final, la dignidad de todo nuestro continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Un miembro de la sede diplomática de la Embajada de Estados Unidos completamente borracho o drogado. Es lo que capturaron cámaras de vigilancia de la capital rusa. En un vídeo difundido esta semana se ve a Navarro Nicholas Stormy, empleado de la misión diplomática norteamericana en Rusia, andando por las calles de Moscú en un estado absolutamente impresentable donde le costaba mantenerse en pie y se caía constantemente, Víctor.
Fue un policía ruso quien ayudó al representante de la potencia norteamericana a alcanzar su embajada. La cancillería del gigante euroasiático decidió comentar el vergonzoso incidente en tono irónico. Pedimos al Departamento de Estado que pague más a los empleados de la embajada estadounidense en Moscú por sus insoportables condiciones de trabajo. Luchar contra nosotros es agotador, escribió el Ministerio de Exteriores en su Twitter.
Muchos usuarios de las redes sociales se mostraron mucho más irónicos. Según el intelectual español Aníbal Garzón, el vídeo dibuja a la diplomacia yanqui hoy en el mundo, una diplomacia completamente ebria en el nuevo sistema internacional.
Algo que no sorprende, pues teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es famoso por saludar a fantasmas, donde la versión más acertada es que son fantasmas de millones de asesinados en las infinitas agresiones de Washington. A su vez, el hijo del inquilino de la Casa Blanca, Hunter Biden, es famoso por su adicción a drogas, prostitutas y niñas menores de edad. Son tan solo algunos de los delitos que guardan los impactantes archivos encontrados en su portátil que dejó en una tienda. Unos archivos que además contienen documentos comprometedores sobre sus negocios y tráfico de influencias con su padre.
Todo apunta a que la pedofilia la heredó del actual presidente norteamericano. El comportamiento sexual inapropiado parece ser un mal de familia, escribe Pan Am Post, constatando que Joe Biden ha sido acusado de abuso sexual en varias oportunidades. En particular, se recuerda el caso de Tara Reid, una mujer que trabajó con Biden hace casi 30 años, quien denunció haber sido víctima de acoso por parte de Biden en los pasillos del Congreso. El medio indica que la primera en denunciar el presunto acoso sexual fue la ex legisladora demócrata por Nevada, Lucy Flores, al tiempo que se subraya que las numerosas víctimas de Biden coincidían en que habían sido víctimas de tocamientos inapropiados por parte del ex vicepresidente. Es interesante que la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, respaldara en su momento estas denuncias.
Por su parte, el portal Terra subraya que en las redes sociales abundan las imágenes de Biden en actos oficiales en los que tenía comportamientos inadecuados que rayaban en el acoso sexual, entre ellas las sacadas en un acto oficial donde tenía encuentros físicos con menores de edad que no quedaban del todo claros.
En este contexto, el medio recuerda el escándalo de Pizzagate que señalaba a la demócrata Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y candidata a la presidencia en 2016 frente a Trump, como parte de una red de tráfico sexual de menores que involucraba a una serie de personajes de alto mando en el gobierno, la milicia y la industria estadounidense. En un tono cauteloso, el portal califica estas acusaciones como una teoría, indicando que en ella un código que involucraba pizzas como sustituto de características físicas servía para solicitar servicios sexuales con menores de edad.
Pero Javi, volvamos al caso del diplomático norteamericano navarro Nicolás Stormi, diplomático entre comillas, desde luego, quien se hizo famoso por aparecer en las calles de Moscú en estado ebrio o drogado. Un incidente que no parece ser inocente, dado que se trata de un exmarine del ejército estadounidense. Es que su colega, también en estado ebrio, mató a 16 civiles en Afganistán, la mayoría mujeres y niños. El incidente tuvo lugar hace unos años.
Según las autoridades estadounidenses, el soldado habría bebido alcohol durante la noche del incidente, a lo que se unía el estrés sufrido en la que era su cuarta operación de combate. También tenía problemas con su mujer. Al final hubo una combinación de estrés, alcohol y problemas domésticos. Simplemente explotó, explicó un alto representante del gobierno de Estados Unidos, como si se tratase de justificar este enésimo crimen de las tropas norteamericanas en Afganistán, cuyas autoridades calificaron el acto de imperdonable por tratarse de un asesinato premeditado.
Asimismo, cabe señalar que entre el personal de las tropas de Estados Unidos en Afganistán se encontraban individuos como David Frotsham. Era un jefe civil en una base aérea estadounidense al tiempo que encabezaba una banda que abusaba sexualmente de menores, la cual incluía a un sargento del ejército que publicaba pornografía infantil en Internet. Según los documentos revisados por la agencia France Press, tanto el ejército como las autoridades norteamericanas no detectaron o ignoraron señales de alarma por más de una década, durante la cual Frotsham habría abusado de su hijo y de otros menores.
El comportamiento de los soldados estadounidenses en los países ocupados y en los señalados como aliados es absolutamente igual, tal y como demuestran casos como el de Colombia, donde al menos 53 niñas menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los uniformados norteamericanos, quienes grababan las violaciones y vendían el material como pornografía.
Son datos que ha recogido el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que se hizo público en 2015. Uno de los autores del documento, Renan Vega Cantor, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, denunció que hay abundante información sobre la violencia sexual en total impunidad que cometieron los estadounidenses en Colombia, que calificó como imperialismo sexual, algo que, según sus palabras, forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio.
Además, subrayó que se produjeron otros casos graves que involucran a soldados estadounidenses e incluyen homicidios, narcotráfico y venta de armamento a paramilitares.
Mientras, el caso del esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha vuelto a evidenciar la total impunidad de las élites norteamericanas por conducir bajo la influencia del alcohol y provocar un accidente vial. Paul Pelosi fue condenado a 5 días de cárcel. Cumplió 2 días entre las rejas y recibió crédito por otros 2 días debido a su buena conducta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que los narcotraficantes que negocien con el Estado no serán deportados a Estados Unidos, a menos de que estos reincidan en actos criminales. El líder colombiano hizo esta declaración durante su encuentro en Bogotá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El anuncio del líder colombiano hace parte de las nuevas políticas que impulsa el gobernante en la búsqueda de una paz definitiva para la nación latinoamericana. Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema.
Gustavo Petro anunció en su encuentro con el líder del gobierno español que impulsará el diálogo con los narcotraficantes para que estos se entreguen voluntariamente a la justicia y de esta manera obtengan beneficios. Pero igualmente, el presidente dejó muy claro que quienes incidan nuevamente en estos delitos no tendrán ninguna posibilidad de negociar con el gobierno, además de que serán deportados inmediatamente a Estados Unidos.
Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita.
De momento, el anuncio de Gustavo Petro aún no es un acto que se pueda cumplir, debido al tratado de extradición que tiene Colombia con Estados Unidos, que está vigente desde 1979. Este tratado debe ser negociado entre ambos países para llegar a hacer algún tipo de cambio. Es por eso que el líder colombiano junto con varios de sus ministros sostuvieron un encuentro con una delegación estadounidense liderada por el director de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta. Según uno de los representantes de la oficina, Tolt Robinson, Estados Unidos está interesado en la paz de la nación latinoamericana, pero esta no será posible si los problemas del narcotráfico continúan.
Vamos a aprovechar la oportunidad para reunirnos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y hablar de nuestro firme compromiso en apoyar la implementación de la paz en Colombia, la cual será muy difícil de lograr si el narcotráfico y otras actividades criminales continúan socavando la seguridad, la prosperidad y el estado de derecho en las zonas rurales en Colombia.
Ambas partes han discutido respecto a la guerra contra el narcotráfico, de las cuales ha habido muchas conclusiones, como que Colombia y muchos países latinoamericanos han resultado realmente afectados por el incremento de la violencia producido por este mal negocio. Como también se ha llegado a la conclusión de que la sociedad estadounidense, que mayormente ha sido afectada por el problema de las drogas, es aquella que tiene una mayor escasez de recursos. Son ellos quienes han tenido un menor acompañamiento social y psicológico por parte de las autoridades en este tema, que es un tema muy serio, que puede considerarse de salud pública. Del mismo modo, la delegación estadounidense descartó que haya tensiones con el nuevo gobierno colombiano y dicen: la nueva administración lleva 16 días en el cargo y han dejado claras sus prioridades y creemos que esas prioridades encajan con las nuestras. Queremos adoptar una política holística para luchar contra las drogas, aclaró Robinson. El presidente también tomó la decisión de terminar las operaciones de fumigaciones, las cuales, según el mandatario, se hacen directamente contra los campesinos. Muchas de estas fumigaciones ya han sido criticadas desde hace mucho tiempo en Colombia, debido a que este químico genera envenenamiento de la tierra y el agua, como también el desarrollo de cáncer en las personas.
Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos. Y la indicación que he dado es empezar a revivir el PENIS, que fue un proceso de diálogo que ahora hay que fortalecer entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país, para construir alternativas de sustitución de cultivos que incluyen sustitución de tierras, que incluyen procesos de agroindustrialización de los nuevos cultivos, sin lo cual no es posible alcanzar las rentabilidades que deja la pasta de coca, que es lo que sale de la casa campesina. Son actitudes que, en mi opinión, deben permitir aclimatar la voluntad de paz en los campos de Colombia, en las regiones más conflictivas del país.
Entre las nuevas acciones del gobierno de Gustavo Petro, se ha tomado la decisión de que se detengan los bombardeos a los campamentos de las organizaciones ilegales, donde se demuestre que hay menores de edad o población civil. La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa, en donde él mencionó que no se puede poner en peligro la vida de los menores de edad, los cuales, al ser reclutados forzadamente, también son víctimas de la violencia.
Por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia.
El ministro también hizo mención a penosas operaciones en el pasado, en las cuales caían inocentes de manera trágica, por lo que los bombardeos ahora no son una opción.
Tampoco en la consideración de estos menores forzosamente reclutados que se repitan actos muy dolorosos del pasado, que estas acciones en esa dirección tienen que concluir.
Velásquez concluyó que las operaciones de este tipo quedan canceladas, aunque subrayó que aún se deben estudiar las opciones para enfrentar las situaciones de seguridad.
Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que, como una directriz absoluta, se pueda disponer.
El director de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, León Valencia, en un comentario para la cadena de televisión colombiana Caracol TV, celebró este hecho, agregando la defensa de los derechos humanos y sobre todo para los niños.
Es una gran medida de protección de los derechos humanos y sobre todo de protección de los derechos de los niños. Los bombardeos ahora además no tienen una eficacia militar, eran eficaces cuando atacaban a grandes grupos.
En nuestras conclusiones, el nuevo gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, está cambiando su modo de actuar ante lo que era un constante conflicto que parecería no tener fin. Una de las banderas de Petro ha sido el diálogo y las oportunidades, algo que es muy importante en la sociedad, que solo ha tenido como opción la imposición de las ideas o de las órdenes mediante las armas y la fuerza. Con esta invitación que el gobierno colombiano le está dando a los grupos criminales, esto daría una salida pacífica al conflicto, algo que es muy positivo, porque la idea no es buscar victoriosos o perdedores, la idea es buscar la paz. Por eso, el negociar con los narcotraficantes es importante. Igualmente, el abandonar las tareas de fumigación con glifosato y los bombardeos indiscriminados deja claro que ahora hay una visión menos indiferente a la sociedad por parte de lo que serán los equipos de seguridad. Estos cambios son muy radicales a diferencia de los anteriores gobiernos en donde se tomaban acciones militares que perjudicaban a los más inocentes y a las víctimas de la violencia, mientras que los narcotraficantes eran quienes pertenecían intactos. La mejor estrategia que está haciendo Colombia para acabar con la guerra se llama diálogo, algo que se espera con muy buenos resultados y se pueda compartir con quienes lo necesiten.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 340 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición, al igual que a las anteriores de toda esta semana, desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.